Muy buenas tardes a los oyentes de la W en Colombia y en el exterior. El rey de la música latina, el invitado de esta tarde, don Roberto Carlos Braga Moreira, simplemente Roberto Carlos. Vive en Los Ángeles, 83 años, nació en el estado de Espíritu Santo, en Brasil, y es un hombre que ha vendido, oigan bien, 150 millones de copias de su música. Un cantautor y músico brasileño, Roberto Carlos en Detalles.
Y hasta la forma de mi decir.
Muy bien. Hola, hola Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Hernán, vaya, 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 qué nostalgia este tema. Un saludo a todos, un saludo a Hernán. Gracias. Aquellas épocas en las que uno no podía encubrir, esa vacilación en los pasos que uno daba, ¿cierto? Suerte como de reflexión.
Indeciso.
Esa suerte, indeciso. Hombre, de reflexiones abstraídas, absortas, uno conmocionado con tantas aflicciones y tanto desamparo. De verdad que es bellísimo tema, que nos lleva a una recóndita nostalgia y a la vez recuerdo de momentos que ojalá jamás vuelvan. Muchas gracias, Hernán.
Bueno, el problema personal sí, aléjelo, déjelo de lado, sus frustraciones. Estamos aquí recordando Roberto Carlos.
No, me pusiste con esa canción mosca.
No, falta. ¿Quién sabe al otro lado quién está oyendo? Muy bien, vamos con el... Sí, eso tiene su mensaje subliminal. Por favor, el numeral del programa.
Yo apenas era un chiquillo, tenía 21 años. Bueno,
sí,
vamos.
Licencia, sí, perfecto.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, la pregunta es dirigida al fútbol, bueno, al fútbol, en general al deporte colombiano. ¿Qué hacer? Yo no sé, pero ¿qué hacer para que el deportista colombiano en general se sienta ganador cuando dispute una final? Se sienta ganador, porque condiciones y talento muestran, pero algo falta, o atrevimiento, o los invade el temor, algo nos falta. Si nos arrimamos ahí, pero algo nos falta. ¿Qué será? No sé. ¿Y qué hacer? Menos todavía. Muy bien. Ya tenemos muchas respuestas, Martín.
¿Sí? Qué bueno.
Sí.
Albricias.
Por ejemplo, Jonathan Aponte me dice, hombre, ¿sabe cuál es el problema? Tenemos mentalidad de inferioridad. Y tal vez esto pasa mucho desde los estamentos gubernamentales que no deciden apostar hasta muchas veces los familiares que no creen en el deporte. Es decir, el da a entender que el entorno es de pesimismo y entonces cobija al deportista. Bueno, es una opinión muy personal del señor Aponte y hay muchísimas más. Pero Martín, están jugando tiempo de adición Marruecos-España y está España en este momento ganando cupo a la final del fútbol olímpico, ¿no? 2-1 está ganando España.
¿Cierto? Sí, Hernán. Resulta que Marruecos empezó ganando un gol de Raimi, el jugador de la India de Emiratos Árabes, Raimi,
sí,
en el minuto 37. Luego empató Fermín, el jugador del Barça, y anotó el segundo Juan Luis Sánchez, el lateral derecho que juega en el Sevilla, que entró en el segundo tiempo. 2-1. Se sobrepuso España y en ese momento le gana a Marruecos. 2-1.
2-1, estamos pendientes de eso, porque a partir de las 2 de la tarde se conocerá el otro finalista cuando choquen Francia con Egipto. Es bueno recordar, Martín, que en el equipo de Marruecos en este momento hay 3 jugadores nacidos en España, ¿no? Sí, más conocido Hakimi, ¿no? Tal vez.
Sí, Hakimi, está Zalzuli, que jugó en Barça, y Akomak, uno que juega en el Villarreal.
Muy bien. Bueno, centenario del Junior de Barranquilla con casa llena, los aficionados con sus vestimentas propias del Junior iban ganando, terminó 2-2, una ligera o mucha frustración, no sé, en una fiesta que armaron los hombres del Junior de Barranquilla. Yo, sin embargo, tengo una pregunta como aficionado y como persona que ha visto muchas versiones del Junior, yo cuando vi que el equipo entró con ese uniforme blanco, con una J en el pecho, sin el escudo propio, dije, pero ¿a qué se debe este estilo? ¿Cuál es la razón, Martín, para que el Junior haya jugado con ese uniforme que no es el tradicional, me parece?
Hernán, al lugar tu pregunta, carambas, porque pues esto es un homenaje a ese primer uniforme que usó el Junior, que se llamaba Juventud, lo que dejó de ser Juventud y empezó a llamarse Junior, Juventud Junior, Juventud Infantil, le decían antes. Y ello fue pues un uniforme blanco con la J, ¿cierto?
Sí, con J como de Juventus.
Exacto. Y pues esto, digamos que vamos a ver que el Junior se fundó en agosto 7, el 24, ¿no?
Sí, señor, con, no, está ¿no? bien.
Pues, ¿qué pasa, pero, hermano? Que es un homenaje, ¿no? Es un homenaje del primer uniforme que usó el Junior. Yo sé que no es de tu agrado que no tenga el escudo.
No, el escudo, por lo menos, un equipo debe conservar al menos el escudo. Pero bueno, yo pensé, dije, bueno, juegan en el primer tiempo con este uniforme y en el segundo, el tradicional de rayas verticales rojas, pantaloneta azul, que fue el que siempre identificó al Junior de Barranquilla en la era profesional. Siempre fue ese. Pero bueno.
Sí, señor, así es.
Blanco. Genios de la moda, empezando por Martín, son los que meten la mano en esto. Pero bueno.
Sí, Hernán, pero pues tú sabes que yo soy más tradicionalista con lo de los uniformes. Sí. Me gusta que mantengan sus colores, pero en este caso, pues sí, era como un homenaje a ese primer uniforme.
No, está
que
bien.
Data de hace tantos años, de hace 100 años.
Sí, pero han debido jugar el segundo tiempo, digo yo, pues pienso, con el uniforme del Junior. Pero bueno, la noticia está en que Carlos Bacca es el goleador histórico de Junior. Marcó su gol número 121 en su carrera con camiseta de Junior de Barranquilla.
Iván
recordando que recordando que Bacca con el Sevilla fue donde más goles hizo en Europa, ¿no? Sevilla. Bueno.
Y hay que recordar, hermana, Micaela Lavalle, ¿no? Micaela Lavalle de Mejía fue de la fundadora.
Fundadora.
Sí, señor.
Así es. Sí, ella falleció en el...
Murió. En 1965 murió.
65 ella.
Sí, señor.
Sí, tienes razón. Bueno, Martín, de todas maneras, el homenaje quedó, la gente esperaba pues un resultado para más halagador.
Pero bueno.
Ya hablando en términos de fútbol, el equipo tiene con qué, pero hay jugadores que se apagaron un poco. Mira, Enamorado hizo una gran campaña la vez pasada, el torneo anterior. Esta vez lo noté medio apagado. No sé. Pero
sí.
Bueno.
Hernán empezó ganando con gol de penal de Bacca, luego vino el empate de Edwin Torres, que un jugador pues que no es muy alto, les gana de cabeza, bien.
Es cierto.
Luego el Tití anota faltando un minuto para los 90 y en tiempo de adición, Roycer Colpa, que no lo celebró porque estuvo en el Barranquilla, él no jugó en el Atlético Junior, Roycer Colpa, pero pues digamos que es la filial del Junior, y a los 90 más 8 anotó el 2-2. Gran jugada, un centro y una gran precisión, Hernán, de Efraín Navarro.
Patriotas de Boyacá en su campo con una gran entrada de hinchada del América, empató con el América de Cali, que jugó bien el primer tiempo, muy malo el segundo, pero me llamó la atención, y yo creo que es el punto que tiene débil el equipo, es lo que yo veo. Se critica mucho el sistema defensivo, pero yo creo que el dolor de cabeza está en la línea de volantes, primera. Te voy a decir por qué. Graterol, en el primer tiempo, arquero de América, varias veces tuvo que revolcarse porque le pateaban en la distancia, empezando por este muchacho, Joao Rodríguez, que jugó un excelente primer tiempo. Jugó.
Así es, jugó bien.
No lo veía.
Jugó en el Chelsea, en las divisiones menores del Chelsea, estuvo el hijo del Willy Rodríguez.
Muy bien. 1-1 salió el América. La gente no quería que el América, pero se quedó en el segundo tiempo mucho el América.
Me agradó el gol de Alulgado.
Sí, buen gol.
Buen gol.
En una acción de jugó bien Barrios, ¿sabes? El extremo derecho. A Duán lo vi más aislado, Duán Vergara. Bueno.
Esa cancha es complicada, ¿no? Es muy mal la situación en la
cancha. Y quiero anotar.
Malísima.
Y Patriota jugó bien dentro de sus posibilidades, lo hizo bien, me pareció. Bueno, y después el Cali, ya bueno, hablamos de Junior. No, acá qué.
No, es verdad que acá estoy en un momento, ¿por qué verdad, se... de estoy de plácemes.
Ah, muy bien, muy bien. Pero te quiero no dañar este momento de felicidad para preguntarte por qué hay tanto rollo con el tema del arquero del Cali. ¿Cuál es el titular? Porque unos piden que por qué no siguió el pelado Rodríguez, otros ven ese arquero que lo vi bien en el juego aéreo, Gurusega es que se llama.
Gurusega.
Lo vi bien ahí, Gurusega, lo vi bien en el juego aéreo. ¿Hernán? Pero no sé, ahora hay que advertir que el técnico del Cali fue arquero y fue entrenador de arquero luego. Ese conoce bien el tema, pues, y sí. Si elige un arquero es porque sabe o no.
Pues sabe bastante más, ¿no? Que cualquiera que pueda opinar sobre esto desde otro lugar, desde otro...
Sí, señor.
Entonces, ¿qué pasa, Hernán? Que, pues, hombre, es una cuestión de gustos. A Hernán Torres le gusta el arquero bien alto. Le parece que eso le da más seguridad para el juego aéreo. Y, pues, el arquero Gurusiaga tiene mucha experiencia. Jugó en Peñarol, jugó en Liverpool. Es un jugador que ha sido de selecciones juveniles de Uruguay. No es tampoco un aparecido que llegó y le quitó el puesto al joven que venía muy bien. Pero es que es una cuestión de gustos. No está diciendo que Rodríguez no es bueno. Simplemente... A él le parece que le da mucha más seguridad a un arquero que sea bien alto y que,
es que le lleva...
tiene experiencia, no. Porque es que no es solo que sea alto, Martín, pues es un arquero de una carrera larga.
Una pregunta, ¿cuántos centímetros le lleva pues el uruguayo al pelado Rodríguez? ¿Muchos?
Pues sí, porque resulta que este arquero mide 1.94.
Ah, ya. ¿Y cuánto mide Rodríguez?
Y 1.81 creo que mide Alejandro Rodríguez. Sí. Muy buen arquero.
Ahora... pero mira que hay que ser justos también. Ese muchacho Rodríguez, a pesar de todos los goles que recibió en el fondo, fue el hombre que le dio al Cali oportunidad de sobrevivir en ese torneo pasado tan flojo que jugó. Pero entiendo que en la pretemporada que acaba de pasar, Torres no quedó muy conforme con él y por eso es que pidieron al arquero uruguayo. Vamos a ver, hay una competencia entre los dos. El técnico es el que sabe arqueros, él escogerá, me imagino, ¿no?
Pues él sabe, bueno. Sí, él sabe el tema... Sí. Estoy viendo, Hernán, exactamente la estatura de Gurusiaga. Yo lo tengo en 1.94, exactamente, sí. Quería reconfirmar.
Sí. ¿Y la del pelado? No la puedo.
1.81.
Ah, ya. 13 centímetros. Martín, ¿terminó el juego de España o no? Yo creo que sí.
A ver, ya un segundo.
No, yo creo que sí, porque habían adicionado 7 minutos. Terminó. Clasificó España a la final de los Juegos Olímpicos en fútbol de varones.
¡Qué potencia! Bueno. España está, de verdad, refulgente.
Infumable. Bueno, tenemos un partido hoy, Martín, Nacional Águilas. Nacional Águilas. Te hago énfasis porque Águilas siempre se enreda a Nacional y al Medellín. Es el tema. La gente de Nacional tampoco es que esté muy conforme con el rendimiento del equipo. Tanto Nacional como Medellín, que prescindió, entre otras, de Alfredo Arias, ¿viste? En la madrugada un comunicado oficial del Medellín dándole las gracias. A 10 días creo que tienen compromiso de Copa. El Medellín no tiene técnico en este momento. A no ser que lo hayan nombrado en las últimas horas, pues no sé.
Según Transfer Market.
Sí.
Alejandro Rodríguez dice que 1.88.
Bueno, está bien. Entonces, bueno, pero poneme cuidado, hombre. ¿Quién va a atender al Medellín cuando están a 10 días de jugar copas? Sacaron hoy al técnico.
Suenan Alejandro Restrepo y suena Lucas.
Sí, pero yo te digo, ¿de dónde vienen? Alejandro Restrepo acaba de salir de la Alianza Lima.
Sí, pero
por los resultados.
Quedó campeón acá.
Y Lucas González, pues ni hablar, lo mal que le fue. Pero bueno,
tuvo alguna vez buena campaña con Águilas. Se cayó al final, pero fue líder todo el tiempo.
Es que ahí también hay que hacer énfasis, Martín. Hay técnicos que manejan grupos más jóvenes sin presión, como es el caso de Águilas. Y es muy distinto ir a manejar al América, un equipo grande, con plantilla grande y con mayor presión. A veces los técnicos no rinden lo mismo, no sé por qué. ¿Qué será? ¿Cuál? ¿No? Hay técnicos, como hay jugadores de selección, hay jugadores de equipo, lo mismo. Ah, te iba a preguntar, Martín, no encontré nada en el fin de semana nuevo sobre James Rodríguez. ¿Tenés alguna noticia?
No, sí, no, yo lo vi, Hernán, está cambiando el look. Porque
¿cómo
se así? Está, sí, se está haciendo las trenzas conocidas como espina de pescado. Y a mí me parece que eso, pues, no es un dato menor. Me parece que es importante resaltarlo.
Pero Martín, un tipo que está buscando equipo y malis con que está en el salón de belleza.
No, sí. Pero pues, yo no sé si era salón de belleza, pero...
Bueno, entonces es un peluquero, pues, no
un
sé.
Salón. Era solo un salón, porque belleza bueno. Eso no se vio por ninguna parte, oiga, pero...
Oye, entonces, le pregunto qué equipo, y mi, no, que es que está arreglando el... Bueno, no tiene equipo, que yo sepa, no tiene
me
equipo.
Me parece que es interesante y podríamos discutir ello, discutir a ver si te parece, estás de acuerdo...
¿Qué tal? No, que estoy preocupado que si tiene las mechas bien... No, pero...
Son las trenzas conocidas como espina de pescado.
Esos son las rastas, pues, de jamás.
Tienen una, digamos que una corriente que va hacia el lugar de las rastas.
Ay, Dios mío. Bueno, sí,
¿ya?
Sí.
Ya, los dreads. Perfecto. Pero, sí. Pero ya veremos al final, dread, que se le llama a ello.
Ah, ya.
Bueno. No estoy totalmente seguro, pero digamos que sí, y cualquier corrección vendrá gracias a las redes. Hernán, bueno. Y entonces, a ver, no, yo el tema lo manejo,
bueno, sí,
y...
Sí, sí, no te dejo, tranquilo. Te pregunto, espérate que tenemos una buena noticia de los Juegos Olímpicos, pero después de esta pausa. Este momento sí paga. ¿Cómo fue lo que consiguió el gimnasta colombiano?
Hernán, 8:19 en París, ha sido histórico, puesto que Colombia nunca había obtenido, ni siquiera había estado cerca de una final en la gimnasia artística masculina. Pues bien, resulta que Ángel Baraja se clasificó. Cuando se clasificó, todos dijimos, ya es un gran mérito que un joven de 17 años, un niño, esté en la final olímpica. Pues bien, no bastándole con eso, saltó al estadio Bercy, hizo una... rutina prácticamente perfecta, tuvo un pequeño error, un ligero error que le costó la medalla de oro, pero al final pudo alzarse con la medalla de plata que sí que se necesitaba porque Colombia sumaba 8 diplomas olímpicos, habían participado ya 58 deportistas y no habían sumado medallas, entonces estaba esa ansiedad. Pero esto dijo Ángel Barajas sobre su preparación mental y sobre la presión que llegó a sentir en algún momento. Ángel Barajas.
La verdad que mentalmente no me sentía tan presionado, solo sabía que era venir a disfrutar, dar lo mejor de mí, que la gente viera la potencia que viene ahorita en Colombia, porque sé que con la ayuda de Dios van a venir muchas más cosas. Y nada, mentalmente solo pensaba era en disfrutar este momento, disfrutar esta experiencia y dar lo mejor de mí. No tenía nada que perder.
No tenía nada que perder, todo que ganar. 14.533 puntos. El oro fue para el japonés Shinosuke Oka, también con 14.533 puntos, pero como le dije, el nivel de dificultad de Barajas hizo que los jueces le dieran la medalla de oro al japonés. La medalla de bronce fue para Chia Hung Tang de China Taipei. Y hay que hablar de Jairo Ruiz, que es el entrenador de Ángel Barajas. Es un hombre metódico, por sus manos pasó Yosimar Calvo y el hoy medallista olímpico Ángel Barajas. Para la clasificación, desde hace 3 meses antes, sabía lo que iba a hacer. Ahora, lleva 6 meses practicando esta rutina. Hoy, sabía que en sus manos había una medalla. Escuchemos.
Esta mañana, cuando se levantó, ¿tenía lista y preparada la medalla?
Claro, obvio. Por eso le digo yo que fue algo, un sueño soñado, hecho realidad.
Un sueño hecho realidad. Señor.
Muy bien. Bueno, ya más adelante usted nos dará más detalles de la jornada. Ah, entre otras, ¿Estados Unidos pasó al primer lugar del cuadro de medallas, Alejandro? ¿O es que me parece?
Le iba a actualizar la tabla de medallerías. China, 21 medallas de oro, 17 de plata, 14 de bronce, para un total de 52 preseas. Estados Unidos, 19 medallas de oro, 29 de plata, 27 de bronce, 75 medallas. Tercero es Australia con 13 medallas de oro, 11 de plata, 8 de bronce, para un total de 32 medallas. Y Francia es cuarto con 12 medallas de oro, 15 de plata, 18 de bronce, para un total de 45 preseas. Colombia aparece en el puesto 52 con una medalla de plata.
Bueno, es decir, los chinos ganan por 2 medallas de oro en este momento la clasificación a la segunda delegación, la de Estados Unidos.
Hernán.
Sí, contame.
El ecuatoriano William Pacho acaba de ser transferido al PSG.
Ay, Dios mío, ese que es un gimnasta.
40 palos.
¿De qué equipo ecuatoriano?
No, él pasa al Eintracht de Frankfurt al PSG, Hernán.
Ah, salió de la Bundesliga para...
Sí, bueno, un central zurdo es William Pacho. Me parece importante resaltar ello, y esto lo dice el periodista experto en fichajes, Fabricio Romano.
Hay que preguntarle a Romano si algún equipo ecuatoriano recibe algo en esta transferencia, de pronto.
Ya te comento los detallitos.
Mientras tanto, queremos saludar, quería saludar a Josimar Calvo, el primer hombre que movió, ¿no?, el espíritu de los gimnastas, diría yo. Pero Martín,
es milagroso, ¿sabes qué es
No, pero mira, en la respuesta que dio el pelado de 17 años, hay mucho de la respuesta que estamos buscando de los oyentes. ¿Viste que dijo? Que él iba a disfrutar y no sentía ninguna presión. Esas pueden ser razones para que otros deportistas fallen en finales, que tienen mucha presión y van a sufrir y no a divertirse. Puede ser, ¿no?
Puede ser. Es una mentalidad muy fuerte.
Exacto.
Pero digamos que esto también es... son cantidad de aspectos que se tienen en cuenta del entrenamiento. Digamos, es el talento que él tiene, pero también el fortalecimiento mental que va llevando. Ahora, él tenía unas bases, unos fundamentos sobre esto, una personalidad que tiene muy fortalecida desde siempre. Ahora, se termina de fortalecer y volver más sólida con ayuda psicológica para hacerlo aún más competitivo. Pero, claro, el deportista ya pues trae unas condiciones que lo hacen, bueno, un ser excepcional, ¿no? Una persona que puede medirse y es el segundo mejor del mundo. O sea, es que imagínate ser el segundo mejor del mundo en algo. Eso es una bestialidad, sobre todo en un deporte que no tiene esa tradición en Colombia. Es muy difícil llegar ahí. Es imposible. Uno puede ser solo uno.
Algún oyente me dice que el error que cometió el pelado fue que no utilizó las dos manos en un movimiento, ¿puede ser?
Sí, en un movimiento dicen que ha debido usar las dos manos ipso facto y no fue así, sino que por milésimas pues usó primero una mano que la otra. Y eso fue, pero fue algo, un detalle muy pequeño realmente.
Pues claro, fíjate, el mismo puntaje del campeón del que llevó la de oro, pero bueno, bien por el pelado. Martín, hay que saludar a Miguel Monsalve, que le puede estar haciendo falta al Medellín, pero ya no.
Ah, sí, lo vi. Lo vi. El gol fue increíble, Luis, porque fue
el gol se hizo el arquero. Sí, el arquero lo hizo.
Lo presionó al arquero, pero bueno, hay mucha virtud de él, porque presionó alto todo. En esa ayuda, digamos, el gremio logra tener una presión muy alta, casi que asfixia y sofoca al sector defensivo de Paranaense, y él le termina arrebatando el balón en un supuesto pase que iba a ser el arquero. Él pues lo oblitera, lo bloquea y anota.
Bien, te quiero contar que los seguidores del gremio de Porto Alegre en las redes muchos dicen ha sido la mejor contratación, otros dicen este va a ser una gran figura en el gremio, ojalá se consolide, pero empezó bien Miguel Monsalve, que creo que no había jugado todo el no jugó todo el partido, ¿no, Martín?
Pero fue es titular.
No, por eso.
Sí.
Pero no venía jugando como titular.
Ah, no,
habían
no.
Dado chance por ahí.
Pero empezó de titular. Ahí vi unas declaraciones y oí a Renato Portaluppi diciendo que era un jugador muy inteligente, que se ganó el lugar rápido porque él notó que sí es un jugador diferente. Y es un jugador que se va a poder acoplar, y de hecho lo hizo en el primer partido, ¿no?
Pues de los jugadores colombianos, hoy el más destacado en Brasil pues es obviamente Monsalve. Pero también quería agregar que Fluminense, Martín, lleva cuatro partidos en el Brasileirão, no en la Copa, en la Copa había perdido. En el Brasileirão lleva cuatro partidos ganando, haciendo puntos y está casi por salir de la zona de descenso, ¿no? Y ganó, ¿no?
Le ganó a Bahía 1-0, jugó Santiago Arias con Bahía. No empezó de titular, se lesionó el lateral derecho y entró él. Entró Santiago Arias. Y el gol de Fluminense lo viene de goleador un 9 muy joven que se llama Cauá Elías. Cauá Elías, sí. El goleador.
Y por fuera, Cano, ¿no?
Sí, bien, por fuera bien, Cano. Bien. No fue titular, estuvo John Arias. John Arias jugó todo el partido, estuvo Kevin Serna. Que bueno. Fue relevado en el segundo tiempo.
Muy bien, señor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es la novedad de hoy?
Hola, Hernán, rápidamente, lo de James, digamos que hay un equipo muy interesado hoy, Trabzonspor de Turquía y el Beşiktaş. Estos dos equipos turcos quieren a James, eso es una realidad. Vamos a ver si se da. Y lo que pasa es que creo que él está buscando una liga top, entonces no sé, la verdad, pero hasta ahora está... esa posibilidad. Bueno. Y lo de William Pacho, lo que pasa es que los derechos de formación son de Independiente del Valle, así que le tocarían 5% más a Independiente del Valle. Y Hernán, pues ese equipo ya lo había vendido al Amberes, y el Amberes lo vendió al Eintracht, ¿ya? O sea que él antes, él antes del Eintracht de Frankfurt ya había estado en Europa en el Amberes. Hernán, y la canción de hoy es de una banda alemana que se llama Accept. Sacó un álbum en 1983 que fue su quinto álbum. Esto es puro heavy metal alemán, oiga. Aquí está Accept de su álbum Balls to the Wall, la canción Balls to the Wall. Grandioso, Udo Dirk Schneider, la voz de Accept.
Silvio, por favor, a don Alejandro Munevar, reenvío de respuestas del Twitter. Pero antes de las respuestas del Twitter, Martín, quiero recordarle que en el campeonato actual, después de jugadas las cuatro fechas, bueno, hoy equipos han jugado cinco, como la Equidad, bueno, en fin, en la tabla de posiciones sorprende Fortaleza con 10 puntos en 4 partidos, Once Caldas 10 puntos en 4 partidos, Equidad 10 puntos pero en 5 partidos, y los únicos equipos invictos en este momento, Martín, son los muchachos de Fortaleza y los muchachos de Once Caldas. La mejor delantera, curiosamente, la tiene el América de Cali, 8 goles a favor. ¿Y cómo le parece?
Y en este momento en descenso están Patriotas de vigésimo, de decimonoveno Jaguares. Están con el bombillo ahí.
No te quiero mortificar, pero Patriotas promedio 0.74, Jaguares 1.02, Envigado 106, Boyacá Chico 108, Cali 109.
El viernes hay partido peligroso porque es Boyacá Chico en Tunja contra Cali. Y están ahí muy seguidos.
Es el sábado. Lo tengo para sábado.
Eso es el viernes. El viernes.
No, el sábado, hombre, te estoy diciendo.
No, Hernán.
Bah, tengo sábado 10 juegan Tolima, La Equidad a las 5:45, Boyacá Chico, Cali a las 8 de la noche, sábado 10. Sábado 10. Domingo hay dos partidos, lunes hay uno, martes hay otro y quedan aplazados América Millonarios, Santa Fe Medellín, Pasto Junior, Nacional Patriotas. Muy bien. Bueno, Martín. La terquedad es un factor importante en la vida, Martín, ¿sabes? Sí, sí, es importante. Sí, yo dije que sí. Bueno, mira. Wilmar Rondón. Mira, es un trabajo, hablando de los jugadores, es un trabajo desde las escuelas de formación deportiva, estudio, becas, alimentación, transporte. Elkin Alberto Márquez, es una sucesión de cosas. La parte psicológica tiene un papel importante, educar, resiliencia, bueno, en fin, dejar de oír reggaetón, redes sociales, encontrar valor de las cosas. Juanpa, somos menores constitucionalmente, no hay mentalidad campeona, falta preparación física y contar con entrenadores idóneos, apoyo gubernamental e instalaciones dignas. Pala, es la mentalidad, tienen que trabajar en eso, enfocarse en terminar lo que iniciaron y creerse que pueden conseguirlo. Hagamos diseño. Tema complicado, pero viene desde la formación familiar, el sentido de pertenencia, el compromiso de equipo y, lo más importante, el respaldo institucional. Es un tema, no hay una respuesta única, Martín.
No, eso es más complejo.
Sí, claro, es que yo vuelvo y te
porque
menciono.
Digamos que los países desarrollados, digamos, hay un apoyo, el tema de educación, salud, es decir, muchos estados se responsabilizan de que pues no o sea, que haya familias que no tienen todos los recursos y los ayudan para ello, pero pues digamos que hay...
Mira, Martín, y aquí por ejemplo Gustavo García dice: yo creo que el autoconvencimiento es lo primero. Pensar que soy el mejor y puedo. Eso puede ser cierto, ¿no? Muchos técnicos en fútbol utilizan eso, ¿no? Les hacen creer a los jugadores que son los mejores, que el otro equipo no tiene por qué incomodar. En fin, no sé. Hay métodos. Dagoberto Carrascal, Fabián Calderón, está Statín, Hammer, Nicolás Tiller. Principalmente el entrenador y su cuerpo técnico que forjen la mentalidad correcta en el deportista. Al chamo, al muchacho, al gimnasta, se le notó una tranquilidad y una certeza antes y al terminar sus rutinas muy fuertes. Juan Pablo Arboleda, entrenadores como Jairo Ruiz, durante todo el proceso de formación, era entrenador del gimnasta, ¿no? Está Carlos Ramírez, Miguel Mayen, Andrés Pérez, Fran Solano, la responsable de todos, el gobierno por no apoyar el deporte con eventos, fogueos, técnicos, la prensa por madurarlos con publicaciones y el deportista que debe tener mentalidad ganadora. Pero Martín, ¿cómo le inculcas a un jugador que va a disputar una final hoy? ¿Cómo le decís, hermano, usted va a jugar, usted va a ser titular, nada de nervios, usted es capaz? Yo creo que eso es un trabajo, y eso... uno a uno, ¿no? Porque juegan, en el caso del fútbol, 11. Tenés que tener 11, sí, claro, ¿no? Digo,
es que es algo muy complicado, Hernán, porque digamos que cuando se habla de que falta mentalidad ganadora, sí, lo que pasa es que digamos que el Estado colombiano, y han sido muchas corrientes, es decir, lo que ha dominado a este país es que simplemente no hay una responsabilidad que sea... tenga que hacer cargo, digamos, con la situación de menesterosa de tantas familias. Es decir, bueno, lo que tienen los países civilizados, por ejemplo, es que se hacen cargo, por ejemplo, si hay desempleo, ellos pagan porque ellos se están responsabilizando de que haya un desempleo en el país. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues les toca pagarle a los desempleados un seguro de desempleo, bueno, por decir algo, solo por poner un ejemplo.
Sí, se hacen cargo. Raro.
¿Cómo?
No, ejemplo raro, porque estamos hablando de una cosa de competencia deportiva.
Ahí sí, no, Hernán, pero lo que te quiero decir es que los países desarrollados, pues digamos, hay unas corrientes políticas hay una corriente política y del gobierno, del Estado, mira, que se hace Martín, cargo, se hace cierto, cargo de las situaciones menesterosas que puedan vivir las familias, por decirte algo.
No, pero yo te voy a recordar un caso patético. Cuba, en los días de Fidel Castro, entendió que el deporte era algo para mostrar de Cuba, ¿cierto? Eso pasó y se acabó. Cuba hoy no figura, y Cuba en su momento era protagonista bravo en Juegos Centroamericanos, claro, en toda parte.
Pero ¿qué pasó? Cuando cae la cortina de hierro, ya Unión Soviética deja de apoyar a Cuba, porque ellos tenían el apoyo de la Unión Soviética. Y ellos se formaban mucho en el deporte soviético. Cuando eso pasa, pues empieza. Claro, eso fue un proceso, ¿no? Porque Cuba tuvo grandes deportistas, incluso en los 90, en los 2000, pero eso ya se fue desvaneciendo. Y la
Pero ningún gobierno colombiano, ni el de hoy, ni el de antes, de muchos años, han tenido el deporte como bandera. Eso no les interesa. Le acaban de hacer el recorte al presupuesto del deporte colombiano a través del Ministerio de Hacienda, de manera que, como contesta el catador de corrientazos, nada, no se puede hacer nada, así somos. Es decir, un conformismo de que vamos a hacer así, porque no, pero es que eso no puede ser.
Es decir, digamos que los deportistas colombianos que han triunfado lo han hecho a pesar de los propios gobiernos.
Y por eso ganamos.
Porque no han tenido apoyo.
Martín, y por eso ganamos individualmente un boxeador, ¿sí? Un gimnasta, un atleta, hay excepción, pero son deportes individuales. Fíjate que en deportes colectivos no.
Fíjate no damos que la acá, caña. Acá hay corrientes políticas que ven mal el hecho de que la educación, pues la gente tenga derecho a la educación, que pueda tener o llegar a cualquier universidad. Eso lo ven como algo mal, malo, como el socialismo. Eso es terrible. Pero mira, digamos que los países, un país como Alemania, países desarrollados, digamos los países, pues hombre, que ya tienen un crecimiento y pues simplemente saben que la gente merece eso, o sea, porque el mismo gobierno y en sus políticas no ha sido capaz de que todos tengan educación, pues tenés que asumir la responsabilidad de que la mayor cantidad de gente tenga educación, por ejemplo.
Acabas de usar la palabra educación. Eso es lo que necesitamos. Educar a esos deportistas, llamémoslos de élite, pues, que llegan a una final. Necesitamos educarlos para que sean capaces de ganar, que tengan la seguridad de que pueden ganar, que tienen que hacer todo para ganar y dejar el conformismo, el susto y muchas veces el complejo. Y entran perdimos ya.
Hay políticos dicen, no, pues cuando lleguemos vamos a bajar el desempleo. Y cuando se llega y no logran bajar el desempleo, ninguno, no se asume la responsabilidad de eso. Ninguno, entonces, ¿qué sería lo correcto? O sea, asumir la responsabilidad de que no haya empleo y tendría que haber ayudas para las personas que están desempleadas. Es que, pues eso lo han hecho los países
civilizados
tantas veces. Exactamente.
No, civilizados.
No, pero eso digamos, acá hay corrientes políticas que ven eso como algo horroroso.
Por eso.
Como comunismo, no, como socialismo, como ese tipo de cosas. Pero es una mentalidad que viene desde los de arriba. Es que desde los que tienen el poder, Hernán, pues ahí viene la mentalidad que va descendiendo a crear una sociedad, pero pues que no tiene capacidades, sí, supuestamente, que sí tiene las capacidades, pero como no hay apoyo.
Mira, yo entiendo tu parte sociológica, pero yo me limito a lo del deporte. Estos deportistas nuestros, vamos a hablar concretamente de Olimpia, fueron apoyados de alguna manera, recibieron ayudas, entrenamiento, capacitación. ¿Por qué no ganan? ¿Porque son inferiores? ¿Porque no tienen condición para ganar? Porque son temerosos. Eso es lo que yo quiero saber, ¿por qué? Porque aquí se contratan entrenadores, aunque ha habido, las pesas trajeron entrenadores búlgaros. O sea, El problema es qué hacer cuando el deportista ya está en la pista o en el campo de juego. Le dicen, señor, va a disputar una medalla. Está listo, y el tipo dice, no, pues yo veo a ver qué hago, y ahí perdimos.
Sí, aquí, pues no se ha visto el deporte como algo importante, por
no,
ejemplo.
Esa,
y no tenemos, mira, esa tradición, no hemos sido poderosos en el deporte. Ha habido deportistas importantísimos, grandiosos, pero que han ganado gracias a ellos. Gracias a ellos y al apoyo de un entorno muy pequeño, de pronto, un maestro que los vio, que los detectó, que detectó ese don, el talento, y lo ayudó y lo apoyó, sí, tal como el entrenador Ruiz al atleta Barajas, al gimnasta.
Bueno, antes de la pausa, señor Lambraño le dice a Martín, hombre, yo pensé que usted iba a hacer un homenaje a Aerosmith por su despedida. Ellos sí dicen que se despiden y es de una, no como otros que hacen giras de despedida como por 5 años. Bueno, no, dejen en paz a Vicente Fernández.
No, lo que pasa es que se enfermó Steven Tyler. Digamos que no puede volver a cantar con la potencia de antes, la voz líder de Aerosmith, ¿no? Pero bueno, sí, vale
el reclamo. A ver, boletín de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es el panorama para Colombia en los 6 días que restan? A ver, Alejandro.
Hernán, vea, yo creo que hay un buen panorama de cara a lo que se viene. Mañana inicia los clavados con Luis Felipe Uribe y con Daniel Restrepo García. Luis Felipe Uribe viene de ser tercero y cuarto en los mundiales, mientras que Daniel Restrepo García fue campeón olímpico de la juventud del año 2018. Por ahí puede venir algo y puede venir una sorpresa. También vamos a tener el levantamiento de pesas. Está Jason López, que se clasificó segundo en el mundo, es top 2. Y tenemos a un hombre como Luis Javier Mosquera, que ya tiene 2 medallas olímpicas, top 7 en el ranking mundial actualmente. Ahí podemos tener sorpresas. Y por supuesto, en el ciclismo de pista, en donde está Kevin Quintero y Marta Bayona. En el caso de Kevin Quintero, viene de ser campeón mundial y Marta Bayona subcampeona mundial. Si nos basamos en las estadísticas, si nos basamos en los fríos números, sin ver todos los demás elementos que pueden afectar una carrera, tendríamos al menos la posibilidad en 2 medallas claras, que serían estas que les estoy mencionando. Una en el levantamiento de pesas y al menos una en el ciclismo de pista. Así que, de momento, bueno, digamos que para los juegos que hemos tenido, es buena la proyección, ¿verdad?
Muy bien. Hola, Martín, 2 noticias tristes, una triste y una buena, alentadora. La triste, fallecieron en este fin de semana 2 hombres de la radio. Los conocí, compartí con ellos, lectores espectaculares de noticias, Hernando Iván Cano, que tuvo el detalle de colaborarme alguna vez en la Luciérnaga haciendo imitaciones de Javier Solís y Pedro Infante. Era el locutor de la noche en Noticias en Caracol. Y Edwin Paz García, quien conocí en el servicio de Todelar. Paz para ellos y a sus familiares, un saludo. La triste. Y la buena noticia, hoy hablé con Pedro Sarmiento. Lleva 11 días después del trasplante de médula y está bien, va por buen camino, optimista. Me alegra muchísimo por Pedrito Sarmiento, un jugador de esos que uno quisiera tener siempre en un equipo, un jugador serio, ordenado, guapo, metelón, complejo, mejor dicho. Muchos lo recordarán seguramente, ¿no? Hola, Martín, te iba a decir, hombre, ¿cómo te parece que es que en Boca juegan Paul Fernández, X Fernández? Este X pagó, dice que pagaron, Martín, 23 millones de euros para irse a jugar a las Arabias, ¿es verdad?
Sí, es cierto, Hernán. En un volante zurdo que alguna vez estuvo prestado en Tigre, formado en Boca, de un equipo de barrio de San Miguel, en el Gran Buenos Aires, llegó a Boca, hincha a morir del equipo, su papá es un hincha furibundo, y lo llevó, lo probó, y ahí quedó, y se lo lleva al Katsiaj de Arabia Saudita, que acaba de ascender, se lo lleva por 23 palos, Hernán.
23 millones, bueno, hay una noticia que muestra... Absurdo. Sí, ¿no? Martín, fíjate que hay noticias, ahora que hablamos de deportistas colombianos, una cosa es Miguel Ángel Borja, goleador, y todo lo que sabemos de él, y que sí, que no, pero otra es la estatura que ha tomado dentro, o la jerarquía que ha alcanzado dentro del plantel de River. Ocurre que en el último partido, que creo que River empató, Martín, hubo una pena máxima que el árbitro no sancionó. Termina el partido y va y se reproduce el diálogo. Va saliendo Borja en compañía del árbitro y Borja le dice al árbitro, hubo penalti. Entonces el árbitro dice, no, yo no lo vi. Y Borja le dice, pero si usted tiene el VAR de ayuda, ¿por qué no lo pidió? A raíz de eso, que se publicó, lo trae Olé y lo trae Doble Amarilla, bueno, todo el mundo, a raíz de eso hay un movimiento, no sé si interno, en River Plate, proponiendo que Miguel Ángel Borja sea el capitán de River. La razón, los otros 10 jugadores no hablan, no le dicen nada al árbitro, silencio absoluto, y el único que habla, que toma la vocería de protesta o de apoyo, es Miguel Ángel Borja. Por lo menos está mostrando esa faceta que yo no la conocía, un hombre que se apersona y va y le dice al árbitro con todo respeto y seriedad, mire señor, era penalti, yo no lo vi, ¿y por qué no consultó al VAR? Una respuesta como cualquiera, lógica, ¿no? ¿Será sí. que Borja llegará a capitán? Puede ser, ¿no?
Pues vamos a ver con lo de la llegada de Gallardo, pero él, pues si es un jugador que le dice al árbitro, le dice públicamente, usted tuvo que haber mirado al VAR, y luego el árbitro asumió la responsabilidad diciendo que parece que se había equivocado.
Y, sí, sí, le dio pena.
Sí. ¿Eh? Pero pues él digamos, hizo frente a la situación y lo habló. Muchas veces también hay temor de hablar por las sanciones que puedan venir, ¿no?
Exacto. Bueno, pero eso dicen, sí, Borja, en muy buenos términos se dirigió y habló con el árbitro. Claro. Martín, eso por el lado de Borja. Juanfer Quintero vuelve a ser noticia. ¿Qué es lo que pasa con él en Racing, Martín?
Pues pasa que podría haber una oferta de Qatar.
¿Ah, de Qatar?
Sí, eso lo habló el técnico Costas. Dice que es muy posible que Juan Fernando Quintero salga. Viene pues sin jugar tanto. Digamos que ha sido un jugador que llega, hace la inversión el equipo de Racing. Y sí. Parece que si recupera y pues gana mucho más de lo que invirtió en él, pues puede ser un gran negocio para el equipo de Racing. Porque es que igual ha tenido últimamente unas lesiones musculares que le han impedido estar sí. continuamente con el equipo, ¿no?
Te confirmo, tenía un principio de pubalgia, por eso no fue convocado al último partido. Y en el partido anterior salió lesionado y es cuando entra Johan Carbonero. Pero además, si uno mira la estadística, Quintero no ha jugado sino desde que llegó a Racing 13 partidos. Entonces, hoy presentan la noticia de otra manera, diciendo, si se va Juanfer Quintero, Racing se ahorra más de $2 millones en parte salarial. O sea que me da la impresión de que lo van a dejar que se vaya. Me da la impresión. Juanfer Quintero, y hacemos una pausa, señor. Seguimos con Roberto Carlos, que tiene tono de barítono. Además, interpreta piano, guitarra, armónica. Ganó premio Grammy al mejor álbum de pop latino en 1989 y además interpreta balada, bossa nova, soul, rock. El cantautor brasileño Roberto Carlos en Cóncavo y Convexo. Martín, está comenzando Francia-Egipto, ¿no? Ya sabemos que España va a la final. Bueno.
Sí, pero no hay transmisión de este partido. Vamos a ver si en algún momento pasamos por ese lugar. Estoy pendiente de las transmisiones. No lo tenemos aquí en Colombia. Sí. En este momento el partido.
Aquí dice Ayore Aloiría 25. La mentalidad viene, hablando del deportista, desde la educación en la primera infancia. Por ejemplo, en un equipo de infantil, si el día de la final falta el mejor jugador, los mismos padres dicen, ya perdimos. Entonces, de ahí viene esa mentalidad perdedora. Uy, si es que la cabeza funciona, maestro. Si no está convencido usted, no gana.
Así digamos, de sencillo. Un país subdesarrollado, en el que hay familias sufriendo porque no tienen sustento, porque y la mayoría de la gente sufre muchas necesidades pues qué vas a esperar una niñez en el lugar que se está formando. Se está formando en la inseguridad, en la intranquilidad, en la ansiedad. Y la mayoría de personas están viviendo esas necesidades, es muy difícil así.
Bueno, pero esas mismas familias anhelan que uno de los hijos llegue a fútbol, el caso del fútbol, llegue al fútbol profesional.
Sí.
Una familia en el Chocó o en Tumaco sabe que el hijo es el único,
claro,
que
y llegan,
no el gobierno.
Y llegan por esos esfuerzos individuales.
Está bien, pero ahí es donde aparece alguien, una institución o alguien, y dice, bueno, usted es el que va a salvar a la familia, venga, nos vamos a preparar bien para que usted alcance un objetivo, ganar algo, no jugar, ganar.
Sí, en eso,
porque,
por ejemplo...
Competir, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, por ejemplo, los clubes de fútbol tienen veedores, ven jugadores de regiones, sí, y los llevan, y digamos que esas instituciones ayudan a que una familia le empiece a ir mejor y todo, porque pues... tienen esos veedores que observan y detectan los dones y detectan el talento en varias regiones del país. Hay una labor ahí interesante, buena.
Tengo este dato y lo manda el señor con foto. El tuitero se llama Misión Cumplida. Mientras Ángel Barajas, para ir a los Juegos Olímpicos, le tocó hacer rifas, vender en la calle, pedir limosna a los vecinos, Holman, Petro, se gastaron 46 millones para los uniformes de los periodistas de RTBC que viajaron a París. Dejo ahí está la foto, y el señor dice eso.
Sí, aquí no hay una política estatal de apoyo al deporte. Eso es un hecho, eso es una verdad.
Martín, me dicen aquí que el partido Francia-Egipto lo están transmitiendo por clarosport.com.
Ah, ya me fijo.
Y que en YouTube... Bueno, puede ser.
Ah, en YouTube también. Ah.
Bueno, vamos a ver. Gracias, hombre. Bueno, Martín, tema de fútbol. En el partido Nacional Peñarol, para definir un título de un torneo llamado Disque Intermedio, ya Martín va a explicar por qué se llama Intermedio. Nosotros hablamos de torneos Apertura, torneo Finalización, pero Intermedio no lo teníamos. En ese partido clásico con casa llena, las dos hinchadas fueron... Se patearon 22 penaltis al final para definir el ganador, que fue el equipo de Nacional, el equipo de Martín Lasarte. 8-7 terminó el juego, torneo intermedio. ¿Por qué lo llaman intermedio, Martín? ¿Qué tiene?
Sí, no, pues es en la mitad del año, Hernán, y es como un agregado del primer torneo en el que resulta que se enfrentan dos grupos de ocho, según por las posiciones impares, se enfrentan a los de las posiciones pares. Y se juega a siete fechas, un equipo contra otro, sí, otros siete, que ahí completan los ocho a una sola vuelta. Y el que gane cada grupo se enfrenta a una final. Eso hace que se sume exactamente lo que se necesita y requiere en torneos nacionales. Entonces, es como un agregado que le hacen a los dos torneos del año. Complica un poco. Sí, una ñapa para completar más partidos. Entonces, sí, lo que te decía. Y el ganador de ese torneo intermedio, por ejemplo, en el caso de Uruguay, tiene un cupo a Sudamericana como Uruguay 3.
Ah, ya, no ha sido.
Y ahí, pues, claro, y ahí el que gane también en intermedio clasifica a la Supercopa Uruguaya. Es decir, es un agregado que le hacen los uruguayos, realmente.
Bueno, mira, confirma aquí Juan Camilo Figueroa, Francia-Egipto lo está transmitiendo el canal 504 de Claro.
Ah, qué bueno, gracias.
504.
Yo mismo voy para allá.
No, bueno, le agradecemos a los oyentes que tiraron ese salvavidas, ¿oyó? Martín, hombre, hay dos jugadores uruguayos en camino a Fluminense de Río, Facundo Bernal y Emiliano Gómez. Emiliano Gómez se llamaba así, un extremo izquierdo colombiano, paisa él, que jugó en el Independiente Medellín, jugó en el Quindío y fue uno de los jugadores de la Selección Colombia del año 65, cuando aquel rollo de Adefútbol y Di Mayor, que armaron una selección básicamente con jugadores de la costa y del interior, que yo recuerdo estaba Emiliano Gómez y estaba Pintuco Aguirre. Bueno, este Emiliano Gómez es uruguayo, pertenece a Boston River, muy barato, 3 millones, por el 75% del pase. El otro Facundo Bernal no lo tengo.
Sí, es un volante.
¿De qué equipo proviene?
Mira, Facundo Bernal, de 21 años, sí. Un volante central, vale $1,400,000, sí. Es diestro y es de Defensor Sporting.
Ah, ya.
Facundo. Y Emiliano Gómez, que es el mediapunta de 22 años, que jugó incluso en Albacete, jugó en el ascenso español. Ese es un jugador de $1,600,000, es diestro y es mediapunta. Puede jugar de extremo, pero es una posición secundaria. Sí, la principal de él es mediapunta, o sea, detrás del 9.
En este programa nos gusta pasar de unas cifras de plata pequeñas, ya 3 millones para nosotros es nada. Porque es que escuchen esto, si no, Hugo Martín, ve, 3 millones, eso no es nada. Y no es nada si sabemos que un jugador brasileño, Gabriel Sara, que estaba en el Norwich de Inglaterra, sí, pasa al turco Galatasaray por 23 millones de euros.
¡Qué locura!
¿Y qué jugador será ese, pues, Gabriel Sara?
Sí, es un... Mira, bueno, ese jugador es... un brasileño que en la Championship, en la segunda división inglesa, anotó 14 goles y 13 asistencias en 53 partidos, siendo un volante, un medio centro zurdo, que era del Sao, sí, Paulo, de 25 años. Mm. Ese jugador, y el Norwich lo había adquirido al Sao Paulo en 10 millones y medio. Y vos me decís, ¿en cuánto? En 23, ¿no?
23.
Y vos vas al mercado, no, está en 18 palos. Entonces, imagínate esos 5 palos de más. Eso hay quien... Eso se lucraron ahí varios representantes o algo. En todo caso, no. Hablan de 23, y vos veías el mercado era de 18. Sara, volante central zurdo.
Sí. Bueno, Martín, Santi Jiménez, un mexicano que lo habían agitado ahora en la Copa, esa Copa América, ¿te acordás? Uy, le dijeron de todo, qué paquete, los mexicanos. Pues resulta que el tipo sí es chacho de la película en Países Bajos. Pues tanto así, sí, que ayer marcó 2 goles e hizo pase gol para el título del Feyenoord sobre PSV en Eindhoven. Estaban jugando.
Sí,
Santi
4-4.
Jiménez. Y el hombre se apuntó con 2 y puso el otro. Por hecho, el hombre está jugando esa ya. Y entiendo que estaba en capilla de algún equipo español de pronto. Santi
pero
Jiménez.
Todo se cayó, porque tuvo una...
una mala...
Una muy floja actuación. Pero Hernán, no. El PSV 4, Feyenoord 4, es la Supercopa neerlandesa, que se llama, entre otras cosas, Johan Cruyff, se llama esa Supercopa.
¿Ah, sí?
Sí. Lo que sí te digo es que Jiménez, el hijo del Chaco, los 2 goles fueron de penal, ¿oís?
Bueno, pero lo
y en
eso.
La tanda de penales, en el Feyenoord, ganaron 4-2, pero fue un gran partido, porque quedó 4-4.
Es posible que tus amigos de Transfarm Market hoy lo valoricen, lo revaloricen, Santi Jiménez. Hola, se llevan datos de todos los lados, ¿no? Real Madrid perdió el clásico de verano que llaman con Barcelona, ¿no? Viste que perdió 2-1, ¿fue? 2-1, sí.
Sí, 2-1. Joan Víctor, un jugador delantero de Barcelona, habla locuras de él, Luis.
Bueno, en todo caso, la historia es esta. Hacía 366 días, oíme Martín, Real Madrid no perdía 2 partidos seguidos. Le llevan la cuenta hasta de 2 partidos en 366 días. Pero te tengo una noticia que yo te conozco. ¿Estás tranquilo? ¿Estás sentado? Hay un rumor creciente en Madrid que de pronto Rodrigo emigra del Real Madrid.
Calla ya.
El brasileño, sí señor. Pero, están hoy con ese cuento.
Pues el City lo puede comprar.
Sí. Es más, pero que Guardiola salió armado y dijo, no, Julián Álvarez sigue acá. Pero eso es lo que cree él, pero yo entiendo que Julián Álvarez sí va a salir. Y entonces ahora llevan a ¿cómo se llama? A Rodrigo, ¿verdad?
A Rodrigo, sí. Pues él sonó hace unas semanas, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí es verdad, Hernán, que se están burlando de las actuaciones de Endrick. Y la verdad, Endrick ha sido un disparate. O sea, los partidos que ha jugado muy mal. O sea,
bueno, y peor que los de Vitor Roque, no creo. porque Víctor Roque ya
también
lo sentenciaron, que se tiene que ir. O sea, Martín, ¿será que cayeron en la trampa del jugador joven que creen que...? No, es que cuando... Yo me acuerdo que cuando empezaron a mover el tema de Endrí, lo presentaban como el nuevo Pelé.
No, no, y, pero... Y vos lo has visto, Endrí, vos lo has visto, y no, pues es un jugador joven, digamos, él jugando con pelados de su edad y todo, pues puede hacer la diferencia.
No, juega bien.
Ahora vos ves... Fuerza. Y tiene fuerza y eso, pero verlo ya pues como un superastro, no.
No.
Sí, hay una distancia, ¿no?
Es más...
Ahora, vos veías a los grandes desde muy, o sea, siendo frágiles y todo, tenían algo especial. Hasta un Neymar, por ejemplo, viendo a Neymar a los 18, 19 años, vos veías, no, este es una monstruosidad.
Ahora, el Robinho.
También se veía así.
Uy, yo me acuerdo, pero, ¿vos te acordás de ese partido en Cali contra el América? Una noche que ese Robinho hizo fiestas.
Sí, en el 5-0.
Eso, y estaba apenas empezando. Y ese pelado hizo hasta para vender, ¿oyó?
Claro, ese día me acuerdo un partidazo de Santos, que estaba Oliveira, estaba el volante
por
el
América de día.
No. Claro. No, lo vi relajado, porque pues... sí, no. Yo veo al Cali y a la selección también me pone mosca, pues.
Aquí hay un oye.
Y el Tottenham también.
Aquí hay
un
oyente que puede tener razón, me dice. Lo que pasa es que en Colombia, cuando se habla de deportes, la gente asimila que esos son vagos. Entonces, no, usted está dedicado a... Eso es vago, está jugando.
No, pero...
Entonces, no, pues, es el sentir, Martín. Sí. Yo me acuerdo que hace muchos años, pero muchísimos años, a Pancho Villegas, que en paz descanse, le preguntaron por un jugador. Dijo, no puede jugar. ¿Pero por qué? Dios, no le gusta el billar, ¿para qué va a jugar? Como era, el que jugaba tenía que ser billarista,
no,
o que jugaba carta y cosas de esas. Hoy juegan PlayStation, esa es la diferencia, ¿no?
Sí, bueno. Pero tienen ese gen competitivo, ¿no? Como que, y no lo dejan, la mayoría de jugadores no lo dejan. Por eso hay unos que, pues no es la mayoría, pero sí varios se pueden volver ludópatas, porque necesitan esa adrenalina de competir y saber que puedes ganar. O que existe la posibilidad de perder y existe esa emoción, y esa emoción se vuelve una adicción a esa emoción, ¿no? Y,
hola.
Ese joven competitivo, hay gente que pues, nació con eso y necesita estar compitiendo, por ejemplo.
Hablando de brasileños, te cuento que ayer viendo en el Medellín a Vinicius, no, nada. Y no, pero te vuelvo a replantear el tema. Brasil exporta jugadores muy jóvenes. Pero también, no sé, los inflan tanto. Lo de Endrí, lo de Víctor Roque es gravísimo, Martín. Ese jugador le costó una fortuna.
40.
Y Barcelona no. Dice que no.
Hay un
no
caso...
es la talla. Es más, el turco Güler creo que tiene más chance de ser titular que Endrí. ¿Oíste?
Sí, claro.
¿Cierto?
Sí, se le ve mucha calidad a ese Güler. Ahora, sí, vos que has visto a Endrí. Sí, es un jugador, es interesante, ha hecho goles, pero que se le ve algo que vos decís, este tipo va a ser la locura.
No,
por ahora, no. Digamos que hay gente que dice, pero esto qué fue lo que llegó, o sea, qué fue lo que llegó a Real Madrid,
exacto. Sea,
muchas torpezas, muchas fallas,
no, y además,
malos controles, no sé si...
Martín. Y tiene un contrapeso muy bravo. Es que cuando ellos contratan a Mbappé, todo el mundo sabía quién era Mbappé. Había visto a Mbappé. En cambio, a este lo llevaron fue por... Que acá es muy bueno en Palmeiras, que mire que este es el Pelé, que el futuro, que no sé qué. Y allá los embarcaron. Señor, una pausa. Saber que ya España está en la final del fútbol masculino en los Olímpicos. En el minuto 19, Francia-Egipto. 0-0. Pero en las finales del fútbol femenino, ¿qué pasará mañana, Alejandro?
Pues Hernán, sin lugar a dudas tendremos partidos interesantes, sobre todo también por el lado de España, que derrotó a Colombia en la semifinal. Se enfrentará ante Brasil, será sobre las 2 de la tarde hora de Colombia, y en la mañana Estados Unidos contra Alemania. A propósito del partido de Colombia frente a España, hablaron las jugadoras después del encuentro que perdieron por la vía de los penaltis, luego de que en el tiempo reglamentario terminaran 2-2. Manuela Vargas dijo lo siguiente.
Totalmente, no termina como hubiésemos querido. Cuesta mucho sacar las palabras en momentos como estos, y más cuando esta selección la mueve la pasión, la mueve el amor por lo que hace, la mueve su gente, su país, Y bueno, un partido durísimo donde aguantamos muchísimo, donde España nos somete y nos mete atrás en una segunda parte, donde intentamos hacer lo mejor que pudimos, orgullosa del trabajo del equipo, el trabajo de todas. No era fácil, lo sabíamos, pero lo vimos todas hasta el final y con eso me quedo.
Se queda con eso porque la selección Colombia además suma el octavo diploma olímpico para la delegación colombiana. En el partido frente a España estuvieron pues los directivos de la federación, el señor Álvaro González Alzate, y también estuvo el señor Ramón Yesurum, acompañado de Alejandro Domínguez y Gianni Infantino.
Una pregunta, Alejandro, ¿cuándo regresa la selección femenina? ¿O los deportistas colombianos ya regresaron algunos, no?
Sí, señor, ya algunos van regresando, sobre todo esta semana, entre lunes y martes, o sea, entre hoy y mañana, viajan bastantes. Ángel Barajas viaja mañana para Bogotá, hace una pequeña conexión y terminará en Cúcuta. La selección femenina específicamente, hay unas jugadoras que se van a quedar en París por compromisos comerciales con la marca que viste la camiseta de la selección, pero las otras ya llegan a París y se devuelven inmediatamente para Colombia.
Muy bien. Hola, Martín. Seguimos hablando, la gente preguntará, ¿y por qué mencionan tantos millones y cosas de esas? Porque es la época, ¿no? Es la época. Ahora aparece un equipo mexicano, Toluca, buscando al uruguayo Merentiel de Boca. ¿Tiene tanta plata ese equipo toluqueño?
No, y Hernán, es que Merentiel lo tasó Boca en 18 palos.
No,
o sea, no. 18 millones de dólares.
¿Y el equipo mexicano tiene todo ese billete?
Toluca, lo que pasa es que el dueño de Toluca es un señor que se llama Valentín Díez Morodo, hijo de don Nemesio Díez, conocido como don Nemesio.
Sí.
¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que es una familia, Hernán, que ellos vendieron, ellos tenían, eran dueños de una cerveza ya, de una distribuidora de cerveza, La Corona, sí, por ejemplo. Y sí, esa empresa se volvió pues líder mundial, ¿no? Y se internacionalizó con AB InBev, que le compró la compañía en 2013 en 20.100 millones de dólares a los 10.
No, para un momentico. La cerveza, es decir, el negocio de la cerveza lo vendieron en 20.000 millones.
Sí. Se lo vendieron a AB InBev y. Y entonces, ¿qué pasa? Fue un éxito empresarial, pues, de las inversiones de la familia Díez. Y tiene un grupo, se llama el grupo Nevadi, y ese señor, por ejemplo, ese señor Díez, hace parte de 30 consejos de administración. Aeroméxico, Telefónica, Sara, un grupo de mexicano de transportes y el sitio...
Sí, el plata sitio se tiene.
Mex. No, claro, entonces ese es el dueño del Toluca. Entonces cuando dicen, no, pero el Toluca, ¿cómo hace? O sea, el Toluca está invirtiendo cantidades, llegó un jugador portugués con Calves, llegó del Sporting de Lisboa, por ejemplo, en 8 palos, y eso lo pagó contado. Es la familia Díez, ¿no?
Entonces ese Merentiel sale, Boca por 18 millones, vende la camiseta, lo que sea, eso sale, sí, Merentiel. Es más, te cuento que el Toluca tiene... El problema de tantos equipos mexicanos, el número de extranjeros, que es apenas de 9, apenas digo yo, limitado a 9. Para poder que llegue Merentiel tienen que prescindir de un extranjero. Y es casi seguro que va a salir un paraguayo llamado Robert Morales, que era de Cerro Porteño. Entonces le abren cupo al amigo Merentiel.
Es un 9 que no se pudo consolidar, no ahí. Era muy goleador en Paraguay, en Cerro Porteño.
Pues sí, pero...
acá lo vimos en Copa Sudamericana, Libertadores... Pero no ha podido en el Toluca, ¿ves? Y bueno, entonces saldría, sí, el paraguayo, Morales, Robert Morales.
Juan Pablo Gutiérrez me dice, nada evoluciona si no gana finales. Es la maduración del ganador. Es un gen. No lo tenemos porque no ganamos. Sí, estamos como en un círculo vicioso. No ganamos porque no podemos. Y si no podemos y no ganamos, pues quedamos ahí parqueados.
Lo que yo veo un poco pando es culpar a los mismos deportistas. Es decir, porque los, fíjate, los que han triunfado, lo que decíamos, lo han hecho a pesar del país que no los apoya, ¿sí?
Así, a pulso. Mira, aquí Will Gómez nos dice, mire, recuerden, ahora que estábamos hablando de Endri, recuerden que cuando Vinicius llegó al Real Madrid, se demoró en reventar. Y es el jugadorazo de hoy.
Eso es muy cierto lo que dice. ¿Quién lo dice, Will?
¿Qué pasa? Sí, Will, pero ¿sabes qué pasa, Martín? Que vos podés esperar a Endri en un equipo de media tabla, ¿sí? Que va a jugar bien, que esperemos, pero hay equipos como el Real Madrid que no dan tiempo, no te esperan. Claro. Es decir, vos, el que llega tiene que ser ya, para jugar ya. Allá no creen en el cuento ese de que no, esperemos los 15 partidos.
Sí,
no,
pero es con Vinicius, ¿vos acordás todo lo que despilfarraba y luego se volvió fino en la definición?
Aprendió.
Sí, lo precisaron, lo llevaron y también mentalmente lo trabajaron. Vamos a ver si Endrick tiene un proceso parecido. Ahora, viendo la... Claro, son partidos amistosos, pretemporada, no se puede juzgar igual. No ha dado pie con bola, eso es una realidad. O sea, ha jugado muy mal Endrick, muy, muy mal.
Martín, alcanzamos a hablar más de plata, te cuento. Hay equipos que nadan en billete. Ese Atlético de Madrid... que vos me decís, va a adquirir a Gallagher en 34 millones. Eso me dijiste la semana pasada.
Van en 40.
¿En cuánto va?
Ya son no. 40, dijeron no, que lo claro. pensara, es decir, el club ya lo quería vender, y él lo pensó y dijo que sí, que ya, que sí se va para el Atlético.
Pero en 34, ¿dónde sacas vos 40?
Yo tengo 40 palos. No. ¿Sabes dónde lo vi? En la cuenta de Romano, ahí lo vi.
Bueno. Yo tengo 34. Pero bueno, el cuento no es ese. El cuento es que como Gallagher se demoraba, que estoy pensando lo que estoy pensando, el Atlético de Madrid dijo, no, por si las moscas este man no viene, vamos a conseguir a otro, tengámoslo listo. Y consiguieron a otro jugador, Martín, que se llama Javi Guerra del Valencia. Pero no gratis, tuvieron que pagar 25 millones... porque el otro se demoraba, entonces son 25, como dice, digo yo, y 40, como dice Martín, los volantes le salen en 65 millones de euros, Martín.
Volantes
sí
central.
Tener plata.
Javi Guerra es un medio centro también de Valencia, bueno. Y es joven, 21 años.
Bueno, ¿cómo te parece para rearmar la zona de volantes? Claro. Martín, tenemos que hacer una pausa. Ah, espérate que, ¿cómo van los franceses, hombre? ¿Lograste localizar el...?
No
tenés el canal.
No lo tengo. No lo he podido ver, la verdad.
A ver si alguien lo... En el minuto 26, Francia 0, Egipto 0. Estamos hablando de finales o semifinales de Olímpicos. Hacemos una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra música?
Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a oír la voz de Pedro Calvo, cantante de los Bambán. Del álbum Ay Dios Ampárame, la canción Deja la Ira.
Deja la ira, que solo van a... Los amantes que salieron de intimidad y de aventura, caminaron y ya lejos no pensaron en llegar hasta aquel
Está suave, suave para comenzar la semana.
Qué temota, ¿no?
Hola. Hola, Martín. ¿Cómo te parece que debutó Leonel Álvarez? Perdió su equipo, el Emelec, en el fútbol ecuatoriano. Y acaba de perder el Central Córdoba con el debut de Omar de Felipe. ¿Te acuerdas que fue el que reemplazó a Lucas? Acaba de perder 1-0. Sigue en el fondo, en la parte última de la tabla. Hombre, y hablando del fútbol argentino, Martín, los líderes sorprenden. Huracán primero, Unión de Santa Fe segundo, Racing tercero y Vélez Arfiel quinto. No, Vélez Arfiel cuarto, Vélez Arfiel. Pero Huracán, que hacía rato no tenía ruido, ahí va. ¿Cómo te parece?
Bueno. Sí, no, Huracán tuvo un gran momento con Capa, pero no le alcanzó alguna vez, ¿te acordás?
Pero
un segundo lugar.
Sí, hola Martín. Fíjate que en la primera vez Huila perdió con Boca de Cali 2-0 y Tigres le ganó a Real Santander 1-0. Hoy tenemos tres partidos esta tarde: Atlético contra Bogotá, Leones Internacional y Real Cundinamarca enfrenta al Quindío.
A las 5:30, ¿no?
Sí. Sí.
Real Cundinamarca, Quindío a las 5:30. A las 3, Atlético, Bogotá.
Bueno, Martín, hay que contarle a los oyentes que hay futbolistas que se adelantan al retiro, en el sentido de que empiezan en algún momento de su carrera a pensar, bueno, y cuando yo me retire, ¿qué voy a hacer? Y hay tipos con que le han pegado duro. ¿Cómo se llama ese jugador que salió del Español? Parece en mala relación.
Brad White. El danés.
Resulta que ese danés, con su hermano, estando jugando, pues siendo futbolista, invirtieron un capital de 600 y pico de mil euros, libras que tenían. La invirtieron en el sector inmobiliario.
A carachas.
Empezaron a construir vivienda de interés popular para, digamos, estratos marginados. ¿Sabes cuánta es la fortuna de ese par de joyas hoy en día? 250 millones de libras esterlinas.
No, que no.
Haceme el favor, y sigue jugando el tipo. Tiene 33 años ya, ¿no?
Sí, no, él acaba de jugar en el, bueno, en el Español, sí. Y sabes una cosa, Hernán, hizo 22 goles. O sea, fue el máximo goleador del equipo. Fuera de eso, él, claro, él monta esa... él le pide a su tío, que se llama Philip Michael.
Sí.
Esto fue en 2017. Entonces, le dijo a su tío, lo ayudó a invertir esas 617 mil libras en el mercado inmobiliario y terminaron encontrando muchos clientes en un campo como unas viviendas sociales, digamos, y ventas, sí, en masa. Porque eran viviendas que en el mercado eran las más baratas.
Claro.
Y han hecho una fortuna, Hernán. No, pero... y él con la esposa tiene una marca de ropa que es exitosísima. O sea, de ropa deportiva, tiene un proyecto que se llama The Temple. ¿Ya?
O sea, ese juega porque le gusta, nada más.
Sí, y sí, fíjate, es un espacio para estudiantes y creadores de tecnología y de negocios. Eso es en Filadelfia. Él ha invertido casi todo en Estados Unidos. Su esposa, con su esposa fundó Trente. Es una ropa femenina y sí, tiene muchísimo éxito en Europa.
Bueno,
tiene un restaurante. Tiene un restaurante que es de locuras, que es sí, de comida vegetariana y vegana en Barcelona. Se llama Restaurante Braithwaite's Kitchen. Y no, es que ha sido la loquera ese sitio.
No, yo vegano. Ve, pero Martín, ¿sabes el cuento dónde va a terminar? Que es lo increíble. Al tipo lo sacaron tamboreado del Español y él se fue bravo. No merecía que lo sacaran así y tal. Y ahora se puso a pensar, dijo, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a comprar al Español de Barcelona.
Claro.
Y entonces le dijeron, ¿y plata? ¿Cuánta necesitan? Tengo... Es que uno con 250 millones de libras, Martín,
no,
compra,
claro,
Barcelona, el estadio, todo lo que encuentre.
No, pero...
el equipo.
El más millonario es el que fuera jugador del Arsenal, Flamini. Invirtió en una empresa de energía no convencional y... pues energías limpias, pues.
Sí,
y ahora es de miles de millones esa empresa. Él invirtió un dinero y compró acciones cuando la empresa no valía nada.
Y
ahora es el exfutbolista más rico del mundo, Flamini.
Increíble.
Un volante, Flamini, sí, que era del Arsenal. Sí.
Pero esto para que los oyentes se animen. La plata la gastan y la botan también, la pierden. Resulta que hay un jugador de Costa de Marfil, Nicolás Pepe, de Costa de Marfil.
Sí, señor.
Que acaba de llegar al Villarreal de España, pues, como agente libre, no le costó nada al Villarreal. Pero en su momento el Arsenal de Londres pagó por este jugador 80 millones de euros que se,
sí,
perdieron. Porque él no jugó ahí nada, nada.
No.
Después se fue a Francia, estuvo para en el Nice, estaba en el Lille, ahora estaba en Turquía.
Trotsky
y no le costó nada al Villarreal. ¿Y cómo te parece Arsenal en el libro de, ¿no?, de gastos,
sí,
e inversiones? 80 papeles se fueron al piso. Nada,
eso
le perdió
80 millones de euros invirtió Arsenal. le pagó al Lille, Hernán, y no le fue nada bien. No pudo triunfar ahí en el Arsenal. Y lo último de él, en Trabzonspor jugó 19 partidos en la Liga, 5 goles, 3 asistencias, llegó libre. Nicolás Pepe, marfileño, nacido en Francia. Él pudo haber jugado con Francia, pero escogió Costa de Marfil, que es su ascendencia. La familia de él es de Yomusucro. Y entonces ahora va para el Villarreal.
Te quiero contar que me encontré, ¿te acordás de ese arquero Cristian Vargas? Que estuvo en el Cali, estuvo en Millonarios, me parece también.
Claro que sí.
Bueno, lo encontré en Malacateco, un equipo de Guatemala. ¿Y cómo te parece que jugó el viernes y perdió? Pero bueno, debutó ya el hombre, ¿no?
Ok.
Bueno, aquí me dice Gustavo Palencia, es bochornoso el tema de las boletas. El pueblo colombiano tiene que someterse a la mafia de la reventa pactada. La Federación Colombiana de Fútbol es una república independiente dentro de Colombia, hace lo que le da la gana. Nadie la audita ni le dice nada. Eso pasó de agache, ¿no, Martín? Eso quedó así.
No, pero es que...
va de reventa, ¿no? ¿Qué tal que le echar a mano a los revendedores en Barranquilla? No, no creo, ¿no? No, eso no.
No, qué desastre, ¿no? De verdad.
Ay, sí, no, eso sí fue la olla, la tal tu boleta. No tiene un negocio montado. Habría que... pero ese cojón nunca dan la cara, ¿no? Y eso es de
Colfuego no
tampoco.
Eso nadie responde.
Es de Colfuego más perdido es que el hijo del Inver. Ve, Mateo
y que se agoten en 2 minutos las boletas.
Sí, ese,
qué
es
poder, ¿no? Es. De esta gente. Qué poder no, el de los revendedores.
No, no, no. Mateo Casierra marcó gol con el Zenit. Ya lleva 3 en 3 partidos, ¿oyó? Hola, es como ese muchacho Montero del Cali. También ya tiene 3 goles, ¿no? Y Holgado también tiene 3.
Y Edwin Cardona, 4.
Ay, no, ay, hoy juega Cardona.
O sea, ayer mira, Montero fue la figura con Alex Mejía, me parece. Alex Mejía, gran partido, le dio mucha solidez a los volantes. Mejoró incluso Bustamante al lado de Mejía.
Estupiñán. Estupiñán. Sí, Estupiñán.
Andrei.
¿Cómo te llames, Estupiñán? Trata de enderezar el camino, mijo.
No, y la de plata, primero falló terriblemente y luego, de verdad, la resurrección en 2 minutos. Porque
que le dolió a Alfredo Arias porque él había sacado a ese muchacho.
Sí, lo sacó.
El Medellín.
Pero bueno, ¿qué tal? Dejó regado a Aja, centró y pues vino, pues digamos, ahí.
Oportuno.
Vino un resarcimiento, ¿no? Porque pues falló en una jugada entregarse.
Tuvo una jugada Andrade. Andrade, tenés que empezar a practicar pegarle de revés a la pelota. Hizo la jugada toda perfecta. Pasó gente en diagonal y le pegó. Bueno.
Oye, Andrade ha mejorado, ¿sabes? El primer tiempo fue muy buen primer tiempo. Fue la figura del equipo en el primer tiempo. En el segundo tiempo le costó más, pero muy bien Andrade. Viene.
Hola. No tenía presente a este muchacho Manuel Palacio, marcó triplete en China.
Ese es un puntero, ¿no?
Anchan, Manuel Palacios.
Puntero derecho, Manuel Palacios.
Sí, ¿y dónde salió?
Bueno, no sé. Yo me acuerdo, creo que estuvo en Alianza, me parece.
No sé. En cambio, Luis Sinisterra marcó gol con el Bournemouth ante el Rayo Vallecano. Y hablando de la Premier, ya se integró mejor a las prácticas del Liverpool, Luis Díaz, y también el uruguayo Darwin Núñez. Ya completó el plantel, ¿no?
Sabes que he visto que el Liverpool quiere un extremo izquierdo para competirle en esa posición a Luis Díaz. A este Gordon, jugador del Newcastle, Hernán. 70 palos están dispuestos a pagar. Y el Newcastle pues está viendo cómo lo retiene al jugador. Pero el jugador quiere ir al Liverpool. Ese jugador lo que pasa salió del Everton, iría al Liverpool, que es el rival pues enconado, ¿no?
Otoniel Umaña nos reta, dice, mire, ustedes pónganse a ver en YouTube, o pongan claro, yo estoy viendo voleibol entre Estados Unidos y Brasil. Está bravísimo, habla de los Juegos Olímpicos.
Sí, Hernán, confirmado.
Aquí me confirma.
Manuel Palacio jugó en Alianza, sí, así es.
Y Will Gómez me confirma. Wadrey es el que llega a Gremio Porto Alegre, sí. Allá apareció el hombre. Pero no se le quita de la cabeza el hecho de quedarse con el Español de Barcelona. Bueno, Martín, ¿qué te iba a decir? Cambindo, mira, marcó gol con el Necaxa en ese partido contra el Seattle. Siguen
jugando
mexicanos. Bueno, Diver. Siguen jugando mexicanos contra equipos de la MLS. Hombre, y Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo, llegó cedido al Phoenix desde Los Ángeles FC, ¿no?
Bueno, ay, claro, no, venía jugando.
Te voy a preguntar. Sí, no. Te iba a preguntar por Yacer Asprilla, nomás decir que está en la peluquería. ¿Yacer Asprilla dónde está y para dónde va? ¿O se pues queda en el Watford?
Se había caído lo del Rennes, pero el Rennes insiste.
Pero si ya fueron hasta allá y no arreglaron.
Pero insiste, Hernán. ¿Eh? Insiste el Rennes en contratar al jugador.
Pero es que me dicen que el Leicester de Inglaterra también.
Sí, también. Quisiera. Hola, sería Martín, buenísimo. Sería buenísimo lo del Leicester, lo que mantiene. Iría a primera, ¿no? El Watford está,
sí,
en segunda.
Claro, esa es la diferencia.
Uy, sería grandioso, mucho mejor que el Rennes, me parece, ¿no?
Hombre, olvidamos comentar, Martín, el fallecimiento de un asistente del Leicester, ahora que menciono Leicester, de apellido Shakespeare, ¿puede ser? Ese señor fue el asistente técnico de Claudio Ranieri cuando el Leicester ganó por primera y única vez, creo, el título de la Premier. ¿Te acordás una campañota que hicieron? Ese sí. Señor era el asistente, falleció relativamente joven. Bueno, hombre.
Está cerca Alexis Sánchez de llegar al Udinese.
Ah, sí, eso hace rato lo tienen cocinado. Se volvió a lesionar Oscar Cortés, hombre, con el Rangers, y andaba bien el tipo.
Ah, es que lástima. Ah,
¿no?
Suena el Lens, bueno. El ex Millonarios.
Sí, señor. Hoy tenemos Nacional Águilas Doradas a las 8 de la noche en el Atanasio. Mañana tenemos Deportivo Pereira Boyacá Chicó en el Ramírez Villegas. Y el 7 de agosto, que es festivo, Bucaramanga Independiente Santa Fe en el Alfonso López. Pero queremos conocer, vos me has hablado del hijo de Juan Pablo Montoya, puede ser, ¿cómo le diría? Alejandro, ¿el pelado corrió este fin de semana o no?
El hijo de Juan Pablo Montoya sí corrió el fin de semana, terminó segundo, Hernán, en su primer podio de la Fórmula 3. Le fue bastante bien, tuvo una muy buena carrera, hay que decirlo. Empieza a mostrar cosas buenas, empieza a mostrar la velocidad de la cual tanto habla el papá. Y al otro que le fue muy bien fue al Colombo Español David Alonso en la Moto 3. Terminó segundo en el Gran Premio de Reino Unido. Y él es primero en la clasificación general de este Moto 3 con 199 puntos, 4 poles y 6 carreras ganadas. Además hay que hablar del béisbol, de los beisbolistas colombianos en las grandes ligas, porque José Quintana de los Mets perdió el séptimo juego de la temporada, Gio Urshela de los Tigres pegó sencillo y remolcó carrera, y Harold Ramírez de los Nacionales entró como bateador emergente sin lograr carrera. Donovan Solano de los Padres y Elías Díaz de los Rookies, que es un equipo de segunda categoría, se quedaron en la banca en la última jornada de la Major League Baseball.
Tengo que ayudar a Alejandro. En béisbol no nos van a perdonar decir segunda categoría. Tal vez la doble A. Así creo que la llaman, ¿no, Martín? Las ligas mayores, la doble A, la triple A. No sé qué.
Ah, ok, la doble A.
Sí, cuando a un jugador no mandan el descenso, vayas a jugar a la doble A.
Ah,
okay. Martín, hombre, en los 100 años del Junior faltó anotar, recordar. Junior tiene 14 títulos, 10 ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas. El jugador que más partidos jugó con Junior hasta ahora, el arquero Sebastián Viera, 638 partidos y ganó 7 títulos. Este sí que me encantaba, Luis Narváez, 6 títulos con el equipo. Uy, cómo metía ese volante, ese sí era
boxeador.
Bravo. No, ¿cuál boxeador? Sí, también. No.
Sí, no, era la trompada de Narváez, mejor era dicho, como una patada.
Si a uno le tocara jugar entre Narváez y Rafa Pérez, era mejor no jugar. Bueno,
es cierto.
Mira,
en Unión el viejo Teo.
Sí, Narváez cerró en el Unión. Buen volante ese. Teo Gutiérrez, 5 títulos, mira. Y Vladimir Hernández, 4 títulos con el equipo, ¿no? Fíjate que Carlos Bacca ya tiene 3 títulos, ¿no? Bueno, Montero, el arquero millonario, sigue esperando una oferta del fútbol del Brasil, pero hasta ahora no llega. Y Falcao está en incapacidad, ¿cierto, médica? ¿Es que se dice?
Sí.
Sí. Bueno.
Falcao, lo que pasa es que tuvo una fractura en la mano, sí.
Sí, lo tuvieron que... No hubo intervención quirúrgica. Ve, Martín, ayer vi que entró tarde ese Franco Leis, pero me dicen que Gimnasia de Grima de la Plata de pronto se lo lleva, ¿no? Puede ser, ¿no?
Franco Leis.
Joaquín Varela.
Joaquín Varela, central zurdo que llegó al Medellín.
Y va a formar pareja con el otro paisano, con Aja. Ajá. Hola, Medranda firmó contrato con el Cali.
¿Estaba en el Cali?
Hernán, ¿sabes a quién me encontré?
Entrenando.
Ve, ¿sabes a quién me encontré en Guatemala también jugando? A Faiber Mercado, ¿te acordás del goleador?
Sí, de claro, Faiber jugó en el Cali también, un zurdo, un 9 zurdo.
Exactamente, sí.
Gran cobrador de penales y de tiros libres.
Sí, bueno. Pero
es de Galapa.
De Galapa Atlántico.
Joven. Sí, señor, de ahí es.
Hola.
Faiber Mercado.
Te voy a contar esto, Martín. El Juventus pasó la escoba.
Calla
en el plantel. Sí, sí, sí. Salió Yaló a Francia, para allá que se va.
Calla ya.
Tienen en salida al arquero Szczęsny.
Ah, el polaco no lo quiere Thiago Motta.
No. Chiesa sigue en conflicto y ese como que se va.
No, ese no cuentan con él. No cuenta Motta con él.
Este 9 tampoco, Kostic, es que se llama el 9, ¿no?
Ese es un puntero de Serbia, y jugadorazo, Hernán, que fue campeón de Liga Europa con Borré. Uy, la rompió esa vez.
Pero no juega. Y, McKennie, que era el gringo, ¿no?
Claro.
Esos no están en el plan del juego del técnico.
De Siglio tampoco, el lateral.
Bueno.
Arthur menos, pues.
No.
Rugani,
Mourinho,
tampoco, el central Rugani tampoco.
Ese Mourinho, como decía Bandullo, juegue con lo suyo. Mourinho, como no arriesga la plata, pide y pide. Ahora pidió a Gundogan. Dijo, no, yo quiero tener a Gundogan acá, en el equipo turco. Y lo más curioso es que el presidente de ese equipo, Martín, ya conversó con el representante de Gundogan.
Es el papá.
Gundogan no está muy amañado, que digamos, en Barcelona, ¿sabes? Para él fue un cambio bravo. Que salir sí, del City, que era un equipo, una máquina para jugar y llegar pues a tener el. Y eso que Gundogan jugó, oíme bien, 51 partidos con Barcelona. No, no es dato menor.
No, bueno, jugó muy bien. A mí me parece que fue de lo mejor que tuvo Barcelona. Bueno. Pero quedó muy frustrado y está en eso. El dueño del Fenerbahce,
¿sí?,
es un señor que se llama Akun Ilikali. Y es el dueño del Hull City, equipo de la Championship inglesa, de la segunda división. Ese señor del Fenerbahce es el dueño del Hull City también. Y están negociando con el papá de Gundogan, se llama Irfan.
Irfano. Bueno.
Sí, el papá.
Martín, aquí está la historia completa de Yasser Asprilla. Tanto Miguel Rodolfo Cote como Les Ravioles, le doy crédito a las personas que mandan esto, me dice, mire, Watford aceptó la oferta de transferencia para Yasser Asprilla. 25 millones de libras más bonos. Ha sido negociada entre los dos equipos. No tienen aún acuerdo contractual Asprilla y el Rennes, pero entre los dos equipos ya dieron el visto bueno. Se pusieron de acuerdo, ¿viste? O sea que sí, nuestro amigo Yasser.
¿Sabes qué pasa? Que el Leicester va por un jugador de una posición así como volante ofensivo, puede ser extremo, puede ser media punta, que es Carvalho, el jugador sí, del Liverpool que estuvo en Fulham.
Pero
ese jugador, el Leicester, lo ha preferido, o simplemente está negociando con Carvalho, con el Liverpool, bueno, para llevar al jugador allá. Entonces, lo de Yasser, entonces se cae, ¿no? Un poco, porque.
Mira, pero los oyentes, y yo ya lo conozco. Martín, a vos te hubiera gustado más bien que Yasser se quedara en la Premier, ¿no es cierto?
Claro que sí, claro que sí.
Ya, ya. No, ya.
Sí. Qué lástima.
El Rennes.
No.
Bueno, no, pero ese es el negocio entre ellos. Hola, ¿sabes qué? El Atlético de Madrid en su historia ha contratado jugadores provenientes de 50 países, incluyendo Colombia, ¿no?
Calla ya.
Que ya estuvo Amaranto, estuvo Falcao, Arias, 50.
Acaba de llegar un noruego. El noruego es el que es Sorlot, el 9, es la 50ª.
Bueno, nación. qué buena explicación. El número 50.
Muchas gracias.
Sí. Eso, muchísimo. Ah, qué bueno, tiene reloj. Sí, señoras y señores, nos vamos.